La Mañana.
COPE Cáceres. Estar informado. Seguimos en La Mañana Local en Cáceres. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Charlamos en esta mañana con Elpidio Bernaldez, que además, pues recordamos que gracias a él el Museo de Historia y Cultura Casa Pedrillas dispone de una exposición muy especial con todos los documentos periodísticos que ha ido entregando a lo largo de estos años. Ha entregado dos donaciones. La primera en el año 2007 con muchísimo material. La última hace unos pocos meses cuando entregaba de nuevo más de 1.800 artículos sobre escritores, poetas, periodistas, 364 páginas dedicadas a pintores, escultores y artesanos, 423 páginas sobre toreros y 365 artículos dedicados a cantantes, deportistas y fotógrafos. Él nos acompaña esta mañana para recordarnos que la exposición, el homenaje a Elpidio Bernaldez, que ha organizado, por supuesto, la Diputación Provincial de Cáceres a través de este Museo de Historia y Cultura Casa Pedrilla, está disponible hasta este domingo para poder visitarse. Elpidio, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias. Igualmente. Por acompañarnos. Te conocen en Cáceres de hace muchísimos años porque de toda la vida te has dedicado, bueno, pues a la moda.
Sí, efectivamente.
Con tu hermano Leo.
Exacto. De toda la vida, y como tengo ya pues unos años muy avanzaditos, pues lógico que me conozcan más. Y bueno, pues sí, de siempre, porque ha sido mi profesión de siempre, donde con mi hermano Leo, como tú bien dices, pues hemos sido una referencia de la moda en Cáceres durante casi 50 años, hasta que hace dos años pues ya nos jubilamos y se cerró. Y bueno, pues ese motivo ha sido uno de ellos, porque por nuestra tienda ha pasado mucha gente, porque no solo era tienda de vender ropa confeccionada, sino que ha sido nuestra profesión de sastres modistos. O sea que ha sido de cosida a medida y de vender ropa hecha.
Elpidio, llega ahora un momento muy especial en la ciudad de Cáceres. Se está acercando ya, estamos en plena cuaresma y se acerca esa Semana Santa. Más de 200 citas tenemos entre cuaresma y Semana Santa, y yo sé que tú la vives con mucha intensidad.
Efectivamente, ahora ya últimamente, como te he dicho antes, por mis años ya un poquito menos, pero he sido un gran amante y foroso y distribuidor de la Semana Santa cacereña, en la que he participado pues en muchísimas cosas. Entre una de ellas pues fui uno de los creadores de la cofradía del Amparo, del grupo que se creó, por supuesto, pero ya antes he pertenecido de siempre a la cofradía del Nazareno, pues como es tradicional en Cáceres, igual que a la Virgen de la Montaña. Pero como estamos hablando de Semana Santa, he contribuido mucho, porque he sido jefe de paso, pues como ya te digo, de la Virgen de las Angustias, de la cofradía del Nazareno, del Cristo del Amparo, de la Soledad, y nada, y he vivido unos años muy bonitos y muy dulces y muy, muy agradables. Prueba de ello que hace unos años, en el 98, 99 creo que fue, pues tuve la suerte, el privilegio de que me hicieran cofrade del año.
Bueno, y además de todo esto, también la música ha sido otra de tus pasiones. Lo sabemos porque también has sido cofundador de la primera peña flamenca de la ciudad. También, por supuesto, presidente de la Asociación Musical Cacereña. Has sido también caballero de la Real Asociación de Santa María de Guadalupe. Exacto. Y también, has formado parte del Centro de Iniciativas Turísticas de la ciudad como un poquito impulsor también de esta iniciativa. Elpidio, te daba tiempo para coser, de verdad.
Pues me costaba mucho, mucho trabajo. Pues a fuerza de quitarme de otras de otras cosas, pues no he tenido pues otro hobby de, pues qué te diría yo, de no he sido un forofo de fútbol o de pesca o de cad. Entonces pues me he dedicado a estas otras cosas mías que yo sentía como propia, y con mucho esfuerzo y mucho sacrificio pues me daba tiempo, sacándolo, pues, como te digo, de mi descanso y de mis otras actividades. Pero lo he vivido muy bien. He sido muy feliz con lo que he hecho, con mi profesión. Hemos sido pioneros en Cáceres, junto a mi hermano, con estas donaciones, que yo siento pasión por todo lo relacionado con Extremadura y los extremeños, con estas donaciones que he hecho, a las que me he dedicado desde hace más de 50 años, a recopilar, pues abarcar todo lo que eran extremeños destacados, y con paciencia irlo guardando y lo reteniendo, y he disfrutado muchísimo.
Llevas recopilando desde el año 65.
Sí, quizá antes. Así ha salido en la prensa, bueno, no sé por qué, pero quizás antes. Yo siempre digo, cuando me pregunta, ¿y cómo te entró a ti esta pasión y tal? Digo, pues, creo que nací con esa pasión, pero se me despertó cuando hice el servicio militar. Lo hice en Badajoz, y mira por dónde, claro, Badajoz y Cáceres, pues nada, Extremadura. Y quizás ahí se me influyó un poco en despertarme ese amor y esa pasión por Extremadura. Y casi a partir de ahí, pues, empecé a ver cosas en los periódicos, a conocer extremeños que no eran conocidos aquí en nuestra tierra, porque se habían marchado jóvenes o tal, y que eran personas destacadas en distintas facetas de la vida. Y entonces me dio por empezar a coleccionar, a recortar, y bueno, pues hasta lo de ahora. Con estas donaciones que he hecho, como tú bien has dicho al principio, pues para que los que nos escuchan se hagan una idea, entre las dos donaciones que he hecho, pues han sido alrededor de 10.000 páginas de periódico, con 110 personajes de todas las clases, en profesiones y de todo. Y además, esta última vez he hecho, que no lo había hecho antes, la historia de los tres festivales de Mérida, Cáceres y Alcántara, y además de las instituciones que tampoco se habían hecho, como ha sido pues la historia de Caja Extremadura, de la Universidad de Extremadura, que en mis palabras del homenaje este que me hizo la Diputación a través de Cultura y del Museo Pedrilla, pues lo dediqué, porque se han celebrado los 40 años de su creación, entonces lo dediqué, del Centro de Cirugía de Mima Invasión y de la Real Academia. Te quiero decir que esta última vez han sido 5.300 páginas en total, con 38 personajes, tres festivales y cuatro instituciones.
Él pidió, de todas estas recopilaciones que ha realizado a lo largo de tantísimos años, si tuvieras que quedarte solo con un personaje, con una institución, ¿con cuál te quedarías?
Pues me sería
imposible, ¿no?
Me sería imposible decírtelo, porque a todos, como digo en mi principio y cuando lo presento, fíjate, cuando en la cabecera de cuando hago la lista así de todos los personajes, cuando entrego algo, pues la encabeza diciendo: relación de personajes famosos extremeños que figuran en las páginas de periódicos del archivo del Pidio, seleccionadas para una segunda donación, esta ha sido de la última, al Museo Casa Pedrilla de Cáceres, para su mejor conservación y posible difusión de esta tan especial documentación. Extremeños a los que amo y por los que dedico estas donaciones con todo mi alma y todo mi corazón, porque sé que van a estar pues donde no podrían estar cuando yo falte, porque mis hijos ni hay ya tiempo para ellos, ni tienen espacio, ni a ninguno le da por esto.
Elpidio, toda la vida la has dedicado a la costura, como hemos visto en Cáceres, ahora está resurgiendo, bueno, pues un gusto casi, digamos, por la moda, gracias también a las series de televisión, a la novela que se ha versionado en una serie, El tiempo entre costuras, no sé si la has podido ver, y también ahora está de moda gracias a Velvet, otra serie de televisión. Pues sí. Esto está también, bueno, pues haciendo que cada vez se vendan más máquinas de coser, que antes ya no se vendían. ¿Qué te parece a ti que se vuelva de nuevo, a investigar con la moda y a volver a los orígenes, pues que es el patronaje, el coser?
Lo veo muy muy efectivo y muy bien, y creo que se debería de volver a la costura. Es cierto que la confección hoy día es perfecta, no como hace unos años, que bueno, pues dejaba mucho que desear. Hoy día, tanto en hombre como en mujer, hay cosas perfectas. Pero lo bonito que es coser a medida y que te guste una cosa, elegir las telas como nosotros hacíamos, elegir las telas, elegir la hechura, coser, el ambiente ese de entre clienta y el modisto, pues me parece muy bonito. Hombre, lo que sale, como pasa como con todo, cuando hay series de diferentes modalidades, de médicos, de otras cosas, pues en esto de costura, pues no es todo tan sencillo como se ve, que todo se hace
rápidamente
y perfecto, ¿no?
Sin ningún fallo.
Hay sus más y sus menos, pero lo veo muy lógico y es muy bonito.
Una idea romántica de la moda, la de esa confección a medida. Ahora estamos acostumbrados a otro tipo de moda, más industrial, donde, bueno, pues se fabrica en serie, es distinto. Pero yo creo que también es una manera especial de recordar también a todos aquellos que se han dedicado a la costura, a la moda, y que, bueno, pues lo hemos vivido en casa. Mi abuela perfectamente también la recuerdo cosiendo y tejiendo también.
Sí, es que esto llegó un momento que por eso ya se dejó de existir y lo de la confección a medida, porque unos años para atrás, yo recuerdo que cuando empecé mi oficio, pues todas las chicas, y menos chicos, pero algunos, era dedicarse a la costura, a ponerse en los talleres y querer ser modista y tal. Y después ya vino un cambio, que lo veo muy lógico, que ya no era tanto el querer ser una profesión, sino llegar a unos estudios, tener una especie de estudio que estupendamente. Y entonces fue desapareciendo lo que es la artesanía, lo mismo que la costura, que en otras profesiones. Y se llegó a un momento que era difícil de tener personal.
Elpidio, ahora que ya estás retirado, como decíamos, sigues un poco de cerca al mundo de la moda, sigues pendiente también de las tendencias, de los colores que se van a llevar por temporadas. ¿Te sigue gustando este mundo?
Pues me sigue gustando, lo que pasa que, bueno, lo tengo un poco apartado porque, bueno, me interesa y me gusta ver cosas, pero en cuanto a cómo se está a la hora del día, pues lo tengo un poco de lado, porque últimamente pues estoy más dedicado a estas cosas, porque ya fueron muchos años de profesión y no es que se llegue una canción, pero ya llega un momento que te olvida un poco. Y como estaba muy muy metido y muy en todas estas hobbies míos de estos de recolección de estos personajes y de tal, pues estoy un poco más apartado.
Bueno, pues el objetivo siempre ha sido promocionar la cultura extremeña desde la profesión en su momento y ahora desde esta recopilación que nos permite este fondo documental donde podemos acceder al Museo Pedrilla, recordamos hasta este domingo, para conocer, bueno, pues todos aquellos personajes extremeños que han triunfado en sus campos, desde el folclore, los deportistas, toreros, pintores, que hay muchos extremeños y muy buenos.
Esto quiero aclarar porque me lo preguntan, no es que esté allí expuesto todo, porque sería imposible de estas 10.000 páginas que te he hablado, de que estén expuestas. Esto está allí seleccionado y lo tienen recogido para personas que quieren investigar o que quieren eso, lo piden y se lo sacan sin ningún problema, porque ya he tenido llamadas y felicitaciones de personas que han necesitado alguna información y lo han hecho con todo esto. Por ese motivo, pues yo agradezco mucho al Museo Pedrilla, pues que me acepte estas donaciones, a la vez que agradezco, pues el detalle que ha tenido, que me llegó al corazón de este homenaje que me han dedicado la Diputación a través de Cultura y del Museo, pues que lo agradezco mucho. Y ya si quieres termino, porque ya te veo que
nos quedamos
el tiempo aquí
el tiempo en la radio, sabes.
Que nada más decir que me siento muy orgulloso en mi vida, pues con mi profesión, que he triunfado plenamente junto a mi hermano en mi tierra, que me siento muy orgulloso de todas estas donaciones que estoy haciendo y que me siento muy orgulloso de la familia que he tenido. Y sobre todo, y termino, de ser extremeño, nacido precisamente en Cáceres.
Pues muchísimas gracias, Elpidio Bernaldez, que se emociona porque es verdad que cuando uno siente, desde luego, su tierra, su familia y sus afectos, pues lo transmite y lo cuenta como lo ha hecho esta mañana en la radio. Muchísimas gracias por acompañarnos, Elpidio. Un abrazo.
Muchas gracias.
91.6 FM, COPE Cáceres.
Llega el mayor espectáculo de ABBA. COPE presenta Symphonic ABBA. Emociónate con una producción única en el mundo de los creadores de Symphonic Rhapsody Queen. Todo lo mejor de ABBA. Más de 50 artistas, orquesta sinfónica, rock band con músicos de prestigio internacional y 4 cantantes. Nunca creas que lo has visto todo. Symphonic ABBA es lo más grandioso de ABBA. 27 de marzo, Auditorio Palacio de Congresos de Cáceres. Entradas en Ticketmaster, Carrefour y Alcón Viajes.
Este sábado, Alcántara te invita a su matanza tradicional. Desde las 9 de la mañana, con el sacrificio de los cerdos, talleres para niños, aperitivos, comida de matanza. Por la tarde, verbena y para finalizar, prueba de cerdo. Recuerda, este sábado, matanza tradicional. Te invita el Ayuntamiento de Alcántara.
De un niño. Anticrisis.
En Mavec e Hijos.
Anticrisis.
En Mavec e Hijos. Por su vigésimo aniversario, precios anticrisis.
Anticrisis.
¿Precios cómo? Por Fiesta anticrisis. Por 8.500 euros. Por Focus por 13.900. Por Kuga por 19.900.
¡Oh, precio! Anticrisis.
Sí. Solo en Ford.
Anticrisis.
En Mavec e Hijos.
Zafra, Don Benito, Cáceres, Almendralejo. ¿Precios cómo?
¿Cómo?
Anticrisis.
Vayamos todos a Roma para asistir a la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII, dos santos para el siglo XXI. Una experiencia inolvidable que no te puedes perder de la mano de la COPE y Barceló Viajes. Infórmate de las salidas desde tu localidad en las agencias Barceló Viajes o en el 902-200-400. COPE y Barceló Viajes. Queremos que viajes.
Si está pensando en una cirugía estética, cuenta en Cáceres con el Centro Clínico Estética Médica.
Una clínica asociada a la prestigiosa Clínica Bruselas de Madrid. Rodéese de un equipo médico multidisciplinar que realiza la cirugía estética más avanzada del mundo. Llámenos y pida una cita en el 927-234-321 o consulte nuestra web clinicaestéticamédica.com.
Clínica Estética Médica, para toda Extremadura. Cirugía estética del máximo nivel.
91.6 FM, COPE Cáceres.
No es cosa de niños ni es cosa de viejos.
La mañana.
COPE Cáceres, estar informado.
Entre dos porterías.
Seguimos en la mañana local en Cáceres. Bienvenidos si te acabas de sumar. Yo sé que a ti te gusta también el mundo deportivo y que lo disfrutas tanto como Paco Mangut. Buenas tardes.
Saludos, buenas tardes.
Bueno, es difícil que alguien disfrute tanto del mundo del fútbol y del deporte como tú, pero bueno, hay los.
Los que más disfrutan son los que ganan. Súbeme un poquito más la voz, que me escucho muy bajita. Ahora
bueno,
ya.
Bueno. Pues vamos a hablar de la segunda división B, porque el cacereño necesita ganar para poder seguir teniendo esperanza de meterse entre los cuatro primeros, un objetivo que se marcó al comienzo de la temporada y que, según iban pasando las jornadas, parece que se veía más cerca. Los últimos resultados no nos han avanzado mucho en esa línea, pero parece que, bueno, la senda sigue estando ahí abierta y que el cacereño quiere seguirla.
Yo lo veo muy complicado. Y hay gente que cuando lo digo me tacha de terrorista, pero la cosa lo indican los números. Llevamos 9 jornadas en la segunda vuelta, y el cacereño lleva los mismos números que en las 9 primeras jornadas. Y entonces...
Quiero decir que esta nueva jornada han pasado sin pena ni gloria, que
no,
se
no,
dice.
No, con pena, con pena. Si en 9 jornadas, que son 27 puntos, se han conseguido 12, a cualquier equipo que quiera mantenerse le vale, pero a un equipo que quiera estar entre los cuatro primeros, no. El cacereño, desde luego, la derrota del otro día en Almería le ha hecho mucho más daño de lo que incluso en el seno del club se pueden imaginar. Faltan tan solo 10 partidos, estamos en la jornada 28, la que se juega ahora, y 10 partidos implican 30 puntos. Ganándolo todo el cacereño, ganándolo todo, no siquiera empatando, llegaría a 74 puntos. Ya el cuarto clasificado tiene, te lo recuerdo, y es el Guadalajara, 51 puntos. Por lo tanto, tendría que perderlo el otro casi todo y nosotros no perder puntos en este resto de competición. Mucho, mucho, mucho daño le ha hecho el 2-0 del otro día en Almería. Por lo tanto, como quiera que también los demás tienen derecho a tropezar,
sí,
pues vamos a esperar de que tanto Guadalajara como Cádiz, Balompédic Calinense y Lucena tropiecen más de la cuenta y de que el cacereño no falle. Pero para eso, en principio, tenemos que pasar por ganar los partidos de casa y luego puntuar fuera, claro, con una prodigalidad que nos permita ir sumando puntos y no tener, aquí en casa sobre todo, victorias pírricas, victorias párvulas, pequeñísimas, siempre con una racanería que parece que gana con lo justo el cacereño. No tiene la suficiencia que debe demostrar un equipo que quiere meterse arriba. Y ojalá me equivoque, y toda la reacción comience con el partido que se va a jugar a las 12 de la mañana, el próximo domingo aquí, frente al Córdoba B, que es un equipo comprometido en los últimos puestos de la tabla, pero que hace un excelente fútbol y que desde luego no es el equipo que inició la competición con muchos titubeos. Parece que se ha reforzado bastante bien, pero deseamos que el cacereño, a pesar de que solamente va a incorporar de las bajas que tuvo el otro día a Mejías por el tema de las sanciones, el resto van a estar ausentes, tanto Belforti como Aarón, como Palero, como Raúl Medina, jugadores que serían muy necesarios para esta recta final del campeonato. 12 de la mañana, repito, cacereño frente al Córdoba B.
Nos vamos a Arroyo porque vamos a hablar de ellos. Viajan hasta Algeciras en busca de la primera victoria como visitantes.
Sí, es verdad. Y no sé si van a ser capaces de conseguirlo porque, en verdad, el Arroyo no está en la mejor de las condiciones. El otro día cuando le vi el partido frente al Cádiz, no supo hacer valer ni siquiera esa condición de equipo en superioridad numérica, porque le habían expulsado a uno de los jugadores del Cádiz. Y habiendo estado cerca la victoria, hubiera sido necesario más disparo a puerta, más decisión y no digo mayor ambición, porque dominó casi a lo largo y a lo ancho del partido. Pero no tuvo la decisión, insisto, de poder intentar el disparo a puerta en un mayor número de oportunidades. El Algeciras no tiene problemas de ningún tipo, está en la zona de nadie, en la mitad de la clasificación, sin problemas por arriba, sin problemas por abajo ni aspiraciones por arriba. Por lo tanto, bien sería este el partido idóneo para que Pato y sus jugadores y sus patitos fueran capaces de sumar el primero de los triunfos a domicilio, que bien que lo necesitan para salir de la zona incómoda.
Bueno, nos vamos a la tercera división, otra jornada entre la que los mejores clasificados pues son favoritos porque no se enfrentan entre sí, por lo tanto apostamos por ellos en victorias para que la parte de arriba de alta de la tabla, como decimos, pues no sufra muchas modificaciones.
Yo no creo que vaya a haber muchas, porque en definitiva la competición, cuando ya lleva 29 partidos de disputa, pues los equipos más o menos terminan por estar donde han merecido los resultados que han tenido hasta la fecha. La verdad es que ahora mismo las cosas están muy, muy claras para Villanovense, Mérida, Badajoz y Jerez. Porque entre el cuarto, que es el Jerez, y el quinto, que es el Coria, hay 9 puntos de diferencia. Complicado lo tiene el equipo de Rafa Rincón Rus, que desde luego bien haría en ganar en Zafra este fin de semana para agotar las últimas de las posibilidades. Pero si lo tiene mal el Coria, todavía lo tiene peor el Extremadura, a pesar de estar haciendo una segunda vuelta extraordinaria. Pero es que el Jerez no afloja y Badajoz, Mérida y Villanovense ya fueron importantes desde el arranque de la competición. Bueno, pues por partidos vamos. El Coria, he dicho que juega en Zafra ante un rival sumamente peligroso, porque se juegan como mínimo la honrilla de la victoria en este partido concreto. Los primeros clasificados, Villanovense, juega en el campo de tu equipo, en Santa Amalia, frente a Liberitos, y es favorito. El Badajoz recibe en casa al cacereño B. El Extremadura juega en Miajadas, el Jerez en Azuaga, y por último el Don Benito, que también es uno de los equipos grandes de esta división, recibe en casa al Pueblo Nuevo. Entiendo, por tanto, que la cosa no está en absoluto excesivamente comprometida para los equipos importantes de la tercera.
Bueno, pues nos vamos a la División de Honor de Juveniles. Sin duda el atractivo de la jornada está en los campos de Pinilla. Juegan Diocesano y Unión Polideportiva Plasencia.
Yo pienso que esa es, en la jornada, el encuentro de más trascendencia, sobre todo para los extremeños, por aquello de que van a querer imponer su hegemonía los dos equipos de la provincia cacereña. Pero no nos engañemos, Diocesano tiene más peso en esta División de Honor de Juveniles y es el claro favorito. Lo que sí queremos es que el Don Bosco en Alcorcón sea capaz de conseguir algo a pesar de las dificultades que entraña el ser un equipo que también necesita los puntos como el de Badajoz, pero vamos a presumir de que si bien aquí los dos no pueden ganar, sí como mínimo que lo haga el Don Bosco en su desplazamiento hasta tierras madrileñas.
Y en baloncesto en la Le Plata, el Cáceres vuelve a casa, 2 partidos fuera, además viene con la emoción de haber ganado el último partido en el País Vasco. Vamos a ver si se traduce también esto en una victoria.
Yo pienso que opciones son casi todas. Atención, porque es uno de los poquitos poquitos partidos que restan para el equipo de Ñete Boigas en su casa. Los demás serán fuera. Repito que quedaban dos en casa. Este es el primero. Y creo que, por no digo ser rival directo, pero sí rival que se le aproxima en la tabla, el Cambados también está ahí en la posición número 10, queriendo venir a Cáceres a aguar la fiesta. Pero el Cáceres se mantiene firme en su cancha y, como bien apuntabas, el triunfo conseguido frente al colista Azcatua aquel otro día, la verdad que ha sido un auténtico bálsamo, sumado a las derrotas de otros equipos también que estaban por arriba en la clasificación. Esperamos que Rakosevic siga en su línea y que el nuevo jugador, James, pues sea capaz de cuajar una buena actuación después de una semana normalita de entrenamiento.
Pues muchas gracias a Paco Mangut por acompañarnos esta mañana. Feliz fin de semana.
Igualmente para todos.
Y también para los oyentes, un besito a Lorena Jorna, que pases un gran día y, por supuesto, un buen fin de semana. El lunes nos vemos. Chao.
Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme.